Y hablando de hipercolesterolemia familiar, ayer nos acompañaba el doctor Pedro Mata, internista y presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, y hoy, pues ya saben, nos hemos citado de nuevo, así que muy buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Estamos hablando, aunque sea por resumir de manera muy, muy gráfica, de una enfermedad que se caracteriza por unos niveles muy elevados del colesterol, especialmente del llamado colesterol malo, el LDL, que se puede hacer un diagnóstico temprano muy fácilmente, que tiene, obviamente, se puede poner tratamiento para evitar pues el principal problema que tienen, que es un evento cardiovascular, que a veces es el primer síntoma que nos hace sospechar o incluso diagnosticar la enfermedad. Pero nos queremos quedar con la parte de promoción de la salud. Si promocionamos hábitos de vida saludables y podemos hacer diagnósticos temprano en función de algunos de los datos que ya hemos contado, simplemente un análisis de sangre y saber cuáles son los niveles de colesterol para poder sospechar que podemos estar ante un caso de familiar, de hereditario, y a partir de ese momento hacer el diagnóstico genético que permite identificar a todas las personas de la familia afectadas por esta enfermedad.
Perfecto. No, y además eso que hemos dicho, también eso nos va a permitir que el que no lo tiene, podemos tranquilizarles porque claro, no lo transmita a su descendencia. Esto es un hecho también importante que a veces nos preguntan los propios familiares. Pero fíjense ustedes, como nosotros además estas cifras se las llevamos a nuestros políticos en salud, fíjense ustedes la importancia de eso. Si nosotros a estas personas, cuando nacen, no les diagnosticásemos y les tratásemos en los primeros años de vida, estas personas, comparadas con el resto de la población, tendrían una esperanza de vida de 20 a 40 años menos. Esto, traducido en años de vida perdidos en esta población, significarían más de 5 millones de años de vida perdidos en una población joven. Claro, pues nosotros decimos que este es un verdadero problema de salud y que las autoridades sanitarias deben fomentar su detección y tratamiento precoz, porque esta sería una de las poblaciones más vulnerables en un sistema de salud porque nacen con un trastorno heredado que ellos no tienen la culpa.
Sin duda, ¿no? Y además lo que yo creo que una de las obligaciones es fomentar la salud, ¿no? De las obligaciones de nuestros responsables políticos. Por cierto, voy a meter aquí una cuña, patinetes eléctricos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No, digo por lo de hábitos saludables, ¿no?
Saludable.
Claro, llevamos muchos años diciendo que hay que andar, que hay que caminar, sí, claro, que hay que hacer ejercicio, y resulta que ahora el patinete eléctrico, que está muy bien, pero que para que esos trayectos cortos, que es en los que andábamos, ahora ya no andamos. O sea, no está, que la obesidad ahí también la vamos a tener, porque la obesidad es otro factor de riesgo, ¿no?
Otro factor de riesgo
claro, cardiovascular, ¿no?
Nosotros precisamente, a eso que dice el doctor Gutiérrez, como vamos a hablar también de hábitos de vida saludables, pues claro, todo el mundo dice, hay que hacer ejercicio físico regular. Nosotros hay que transmitir a las personas, que lo ha dicho el doctor Gutiérrez, lo fundamental es caminar. No hace falta ir a los gimnasios, el que quiera va, pero deberíamos caminar al menos 30 minutos todos los días a buen paso, a paso vigoroso, el que pueda, que se pueden hacer de forma continuada o se pueden hacer en dos veces o tres al día. Esto ya es importante, a raíz de lo que él ha dicho, claro. Pues si ahora no vamos a caminar, vamos en esto, vamos en lo otro, pues entonces, claro, y no es difícil, el hacer ese ejercicio no es difícil. O sea que yo creo que este tema, pues como estábamos comentando, el ejercicio es muy importante.
Además, doctor Mata ha dicho una cosa muy interesante, porque hace años se decía que el ejercicio, para ser válido y ser bueno, tendría que hacerse seguido. Es decir, 30 minutos seguidos, 40 minutos seguidos, pero ahora hay estudios y trabajos que demuestran que dividirlo a lo largo del día, 10 minutos ahora, 15 después, incluso lo que haces en casa, cualquier tipo de ejercicio es válido, ¿no?
Es válido, cualquier tipo de ejercicio. Yo creo que esto es un mensaje muy importante a la sociedad, porque muchas veces a lo mejor nos falta ese tiempo de coger tres cuartos de hora,
claro,
para ir seguidos. Entonces, bueno, esto yo personalmente siempre lo digo. Yo, claro, como uso mucho el transporte público, pues a veces me bajo una o dos estaciones antes y voy caminando.
Y no coges el patinete.
Y no cojo el patinete, no, porque además es que es otro peligro, es que es otro peligro.
Es verdad, es verdad.
Y es importante, por lo que ha dicho el doctor Gutiérrez también, el tema de la obesidad. Como esto lo iremos tratando, nosotros precisamente en la evaluación del riesgo cardiovascular de la hipercolesterolemia familiar, que tenemos una ecuación de riesgo, dentro de los factores que son peligrosos si además de tener hipercolesterolemia familiar tiene uno sobrepeso u obesidad. Esto es un factor de riesgo también muy importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en estas personas.
Doctor, es importante todo lo que tiene que ver con la prevención, por supuesto, pero incluso aún es más importante, como suele decir el doctor Valentín Fuster, la promoción de hábitos de vida saludables. Pero esto hay que hacerlo desde la infancia. Desde la fundación, no solamente ya sabemos que trabajan mucho pues eso, en conseguir diagnósticos tempranos, en hacer seguimiento, en tener el registro que nos comentaba ayer de personas afectadas por esta enfermedad, tienen previsto desde la fundación para saber cómo, en fin, de qué manera se puede contribuir a llegar o llevar hasta las escuelas la promoción de hábitos de vida saludable y la posible detección temprana de una hipercolesterolemia familiar. ¿Eso es posible hacerlo en la escuela?
Sí, nosotros pensamos que claro que es posible hacerlo. Claro, nosotros muchas veces no hemos llegado porque se necesita a veces una infraestructura de personas. Por supuesto, nosotros tenemos dietistas, nutricionistas en la fundación y, por supuesto, hacemos muchas recomendaciones. Y al hilo de esa pregunta, es muy importante, nosotros tenemos familias en las que hay niños con hipercolesterolemia familiar. Lo importante es que cuando a estos niños se les empieza a decir que tienen el colesterol alto y que su alimentación debe ser esta, esta y esta, es que no hay problemas. Nosotros muchas veces se puede traer a un niño, entrevistar a un niño de 8 o 9 años y nos va a decir lo que come perfectamente y no hay problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, lo que se ha dicho, hay que inculcar los hábitos de vida saludable en la infancia y sobre todo la escuela. Por supuesto, también los padres tienen un papel fundamental. O sea, que yo creo que además, no solamente en este caso, sino que eso nos serviría para evitar la plaga de obesidad, para evitar muchas cosas. Bueno, ahora mismo hay varias fundaciones de deportistas que se está fomentando el ejercicio físico claro. También. Los niños, además de hacer otras tareas y usar las tecnologías, pero deberían hacer ejercicio físico. Yo siempre digo que también los gobiernos deben hacer algo más para el tema de la obesidad. Es decir, hacer ciudades más amigables, donde se pueda caminar más, pero es que los colegios deberían de tener, pues para poder hacer esos deportes a veces a media mañana cuando se salen los colegios. Eso es muy importante.
Ese es un tema que además recientemente la Fundación Pau Gasol
hizo un estudio en esa línea para
recomendar que incluso desde, en fin, para las autoridades políticas, claro, y en este caso educativas, pues que se les diera algo más de tiempo para la práctica de la actividad física, del ejercicio físico, porque eso siempre va a ser un beneficio para la salud.
Eso va a ser importantísimo. Eso, sin además, duda. Nosotros que ya tenemos un poquito más de años, pues claro, pues sabemos que antes hacíamos, pues a esas edades, mucho ejercicio físico.
Hay un tema que también lo ha sacado el doctor Mata, es lo que hacen los familiares, es decir, lo que hacen los padres, lo que ven los hijos. Claro, si un padre se sienta en el sofá, se toma sus cervezas, se toma sus patatas fritas y sus aperitivos, el hijo es que va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, también los mayores tenemos que poner de nuestra parte para enseñar a los jóvenes, a los más pequeños, hábitos saludables.
Sí. Eso es clave y nosotros, además, en la hipercolesterolemia familiar, claro, como tenemos familias grandes y tenemos familias con niños, pues lo que sabemos es que a veces los propios niños le pueden decir a alguno de los padres, por ejemplo, si fuman, oye, que el tabaco es perjudicial. Esto. O sea, que yo creo que ahí se puede establecer una unión entre los niños, los padres y luego, por supuesto, los colegios, bueno, ya se sabe, con los catering, con la actividad física, etcétera, pues para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para mejorar la salud de los ciudadanos.
Estamos hablando de una enfermedad que es muy fácil de prevenir, que no cuesta dinero esa prevención, en comparación además con los grandísimos beneficios que va a tener, que va a reportar de cara a futuro, de menos consultas, de menos presencias en las urgencias hospitalarias, de menos intervenciones cuando ya se ha producido un evento cardiovascular, que son muy costosas, de menos incapacidades laborales porque afectan, como decía el doctor, en edades en plena época plenamente laboral de las personas entre los 40 y los 50 años, incluso antes. Entonces, Bueno, esto significa que hay que hablar con los políticos, con nuestros políticos, y convencerles. Ustedes desde la Fundación han hecho ese trabajo en el Congreso y en el Senado, especialmente. ¿Cómo son de receptivos los políticos a la hora de poder establecer planes o que faciliten que ustedes lleven a cabo esa, digamos, en fin, establecer las pautas que deberían seguirse para mejorar esta situación?
Sí, vamos a ver, nosotros ya tenemos una larga experiencia y de hecho nosotros ya en el año 2003 conseguimos precisamente desde la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados un real decreto ley para que estas personas no pagasen el 40% de los fármacos, en este caso eran las estatinas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en aquel momento hay muchas personas con otras enfermedades que no pagan, entonces nosotros pensamos que estas personas no deberían pagar. Bueno, fueron sensibles, conseguimos un real decreto, o sea que eso es una cosa muy importante, y seguimos en el tema. Lo que pasa que, bueno, ahora como estamos también, como yo digo, pues en continua campaña electoral, hombre, está bien decirlo, la política contamina todo. Entonces nosotros, que ya tenemos una estrategia que se ha aprobado en la Comisión de Sanidad del Senado, hacer un plan nacional o estrategia nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar con estos datos que nosotros hemos dicho, implicando además a la atención primaria, claro. El problema es que las competencias en sanidad están transferidas. Pero claro, nosotros ya tenemos datos, que probablemente los vamos a sacar más adelante. ¿Hay desigualdades entre las comunidades autónomas a la hora de enfrentar la detección y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar? Las hay. Por lo tanto, nosotros lo que decimos que para esto está el Ministerio de Sanidad, para homogeneizar la salud de todos los ciudadanos. Y nosotros lo que hemos pedido es un plan nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar, que estamos pendientes de que vaya al Consejo Interterritorial de Salud. Entonces, bueno, la verdad que llevamos mucho tiempo, son receptivos, pero el problema es que nosotros, yo ahora recuerdo que para impulsarlo el primer trimestre de este año me he entrevistado con la Comisión de Sanidad, los principales representantes políticos de la Comisión de Sanidad del Congreso, pero resulta que ahora eso se disuelve, claro. Y algunos ya no están. Entonces, es como volver a empezar. Yo, esto es una llamada de atención porque, claro, los ciudadanos no pueden esperar estas cosas y no podemos estar tiempo y tiempo. Entonces, yo espero que, pues antes, a finales de este año, como mucho, el año próximo, que podamos conseguir esa estrategia de detección para que el tratamiento de estas personas sea igual en el lugar donde viven. Porque es muy importante, yo voy a decir que es muy importante porque nosotros, como son familias, a veces tenemos familias que viven en tres comunidades diferentes. Y en cada comunidad la prestación puede ser diferente. Por eso yo creo que esto es importante. O sea, que nos habitualmente nos reciben, nos escuchan, pero hay que pasar a la acción con cosas muy concretas y que son muy coste eficaces, como es la detección y el tratamiento de estas personas.
Claro, porque en esto los datos son incontestables. Si ustedes ya tienen más allá del registro, los estudios que han estado participando en todos estos años, que no se trata de estudios solamente vinculados a España, son datos que sirven para Europa y para el mundo. Esa es una ventaja.
Eso es una ventaja y de hecho nosotros ahora, se está 40 países, estamos participando en un documento que se llama, bueno, pues es una llamada a la acción para evitar la carga personal y sanitaria de la falta de detección y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Este documento en el que digo que estamos 40 países, los principales países europeos, Estados Unidos, Australia, hasta prácticamente todo el mundo, va a tener el apoyo también de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional del Corazón. Entonces, bueno, pues esto se va a publicar, ese documento. Yo creo que en un par de meses estará publicado en una revista importante que es JAMA Cardiology. Y precisamente ahí hay muchos datos de España, porque España aporta muchos datos de estudio de coste eficacia de este registro. Entonces yo creo que todo eso también nos va a ayudar, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de España, porque claro, hay muchas diferencias entre los países en el abordaje de la salud. Entonces, también en ese documento lo que se va a respetar es que cada país que funcione de acuerdo pues a su sistema sanitario.
Doctor Pedro Mata, ha salido la palabra estatina. La ha nombrado usted y la palabra estatina está en boca de todo el mundo y de la prensa, ya no le quiero decir. ¿Cambió el curso de la enfermedad, las estatinas? ¿Cambiaron el curso de la hipercolesterolemia familiar?
Bueno, es una pregunta excelente, doctor Gutiérrez.
Muchas gracias.
¿Ha cambiado el curso en la hipercolesterolemia familiar, pero no solo en la hipercolesterolemia familiar? Yo creo que nuestros oyentes van a estar preocupados por este tema, porque está todos los días en los medios de comunicación. Entonces, hay que decir que después de la penicilina, las estatinas es el fármaco que más ha aportado a la medicina en salvar vidas, después de la penicilina. Y esto no se dice, nada más se habla de que uno puede tener efectos adversos. Es más, hay muchas revisiones muy importantes. Y yo recuerdo, nosotros todo esto lo tenemos recogido en nuestra página web, que la gente lo puede ver, efecto de las estatinas, etcétera. Entonces, uno de los grandes epidemiólogos, que está en la Universidad de Ontario, en Canadá, Salim Yusuf, hace poco decía, bueno, es que el principal efecto secundario de las estatinas es que salvan vidas.
Me gusta
decir estas cosas porque todos los oyentes pues lo van a entender. Entonces, hombre, cualquier medicamento que tomemos debemos hacerlo bajo vigilancia médica, porque cualquier medicamento, como podemos hablar, puede ser peligroso. Pero bueno, yo lo quiero tranquilizar a las personas que van a tener que tomar crónicamente estatinas, porque es más, nosotros, doctor Gutiérrez, pues tenemos en este registro, que tenemos ya una media de 8 años, media de seguimiento, pero hay pacientes que están incluidos que están tomando estatinas desde que se comercializaron en España. Es decir, desde hace 30 años. Pues se comercializaron en 1990. Ningún efecto adverso. Nosotros, cuando nos dicen cuántos efectos adversos hemos contemplado en este estudio de familias que seguimos, pues aproximadamente un 1%, de un 1 a un 2% serían intolerantes a las estatinas. O sea, que estamos hablando de que es un fármaco muy seguro, pero inclusive estas personas tienen que tomar dosis generalmente altas porque tienen el colesterol muy elevado. O sea, que yo, esto para tranquilizar, no solamente a los oyentes que puedan tener hipercolesterolemia familiar, sino a muchos oyentes que van a estar tomando estatinas porque tienen otros problemas que hay que tomar una estatina. O sea, consultar siempre con su médico y hacer un poquito caso omiso de muchas veces, pues todo lo que se difunde en las redes, porque el problema es que no se firma por nada y entonces es muy fácil hoy lanzar una mentira y ya está. Entonces yo creo que esto hay suficiente evidencia para que todos estemos tranquilos.
Pues eso nos tranquiliza a todos y vamos a tener tiempo de añadir algo más en relación a esta enfermedad de la que estamos hablando. Ya lo hicimos ayer, pero también hoy domingo aquí en Fórmula Salud. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo acompañándoles y dándoles información, los mejores consejos sobre una enfermedad, la hipercolesterolemia familiar. Hemos hablado de todo, del diagnóstico precoz, de los hábitos de vida que serían más saludables y por tanto que podrían servirnos en muchos casos para prevenir la enfermedad. Hemos hablado de las iniciativas, no solamente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, sino también de las iniciativas desde el punto de vista político que se han hecho, que están apuntadas en algunos casos y que falta pues porque se concreten más. Y también hemos hablado de los tratamientos, de la importancia de los tratamientos. Pero, doctor Mata, cuando estamos hablando de una enfermedad crónica que nos va a acompañar de por vida, porque tiene ese componente genético que nos comentaba, claro, tenemos un problema y es el cumplimiento terapéutico. Si ya es un problema el infradiagnóstico, que lo hemos comentado aquí, cuando una persona está diagnosticada y está tratada en una enfermedad que le va a acompañar el resto de su vida, los datos nos dicen que en este tipo de enfermedades crónicas aproximadamente el 50% de los afectados dejan de cumplir estrictamente lo que ustedes prescriben. ¿Eso en el caso de la hipercolesterolemia familiar es un problema o a lo mejor estas personas están más concienciadas y cumplen los tratamientos?
Muy bien, precisamente es el final de la pregunta. Estas personas, al tener un trastorno crónico que saben y tienen familiares que han podido morir de un infarto de miocardio precoz, pues precisamente están más concienciados con el tratamiento. De hecho, nosotros, claro, es una parte pequeña de toda la población española, pero en este registro que tenemos de familias de toda España, la adherencia al tratamiento podemos decir que está al menos en el 90%. Claro, es verdad que nosotros también, en este estudio de seguimiento, pues todos los años tenemos una llamada telefónica protocolizada a todas estas personas desde la Fundación. Entonces, claro, todo eso contribuye. Pero al final, yo creo que si nosotros concienciamos, los propios médicos también, pues yo creo que se consigue una buena adherencia al tratamiento. Además de esto, hay nuevos fármacos biológicos en desarrollo para el tema, especialmente de las cifras de colesterol muy elevado en pacientes de alto riesgo, que serían los que ya han hecho un infarto o la propia hipercolesterolemia familiar. Y estos fármacos biológicos, cada vez, bueno, los que tenemos ahora ya que están disponibles en nuestro país, que son los anti-PCSK9, son fármacos que ya se administran dos veces al mes, ¿eh? Es una inyección subcutánea cada 15 días. Esto está cambiando también el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Pero es que estos fármacos siguen evolucionando y pronto vamos a tener algunos de estos fármacos que se van a poder administrar cada 6 meses, ¿eh? Entonces, claro, eso va a facilitar en el futuro mucho la adherencia al tratamiento, aunque no hay que olvidar que con estos fármacos, además, las personas de momento tienen que seguir tomando también estatinas siempre que las toleren. Pero bueno, la medicina, la ciencia evoluciona muy rápidamente y probablemente en el futuro vamos a tener fármacos un poquito de diseño, ¿eh?, que se van a poder administrar de una forma, como estamos viendo, pues con unas inyecciones pocas veces al año. Y eso, claro, eso sí que va a facilitar la adherencia a los tratamientos.
Doctor Mata, ya nos ha hablado de los avances que están habiendo para tratar esta enfermedad, pero las terapias genéticas, ¿es el futuro?
Las terapias genéticas, bueno, es el futuro. De hecho, todos recordamos, claro, a principios del siglo XXI, con el descubrimiento del genoma. Entonces, claro, es verdad que se generaron muchas expectativas y todos pensábamos que esto iba a estar solucionado en poco tiempo, pero hemos visto que esto no es así de fácil, porque una cosa es lo que nosotros investigamos, pero para cambiar, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, podríamos intentar cambiar ese defecto proteico. Pero en la terapia génica, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que introducir la proteína que funciona, hay que introducirla en el interior del núcleo de la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros eso hay que vehiculizarlo, que a veces suele ser en virus atenuados. ¿Qué es lo que ha pasado en algunas terapias génicas más graves, como la inmunodeficiencia? Pues que a veces se han producido desarrollos de cánceres. O sea, que sabemos mucho, pero la traslación desde la investigación a la práctica clínica habitual todavía nos queda un largo camino. Entonces, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Pero hasta ahora, eso que era muy esperanzador, de momento está prácticamente parado.
Estamos hablando de las terapias genéticas que, poco menos que la gente lo imagina como una especie de panacea para salvar todo tipo de patologías, de enfermedades, y luego la realidad, como usted comenta, es mucho más complicada y los pasos pues necesitan su tiempo a medida que los investigadores van viendo cuáles son las alternativas eficaces y cuáles no. Por tratar de resumir esta enfermedad de la que estamos hablando, hipercolesterolemia familiar, estamos llegando ya al final de nuestro tiempo, pero doctor, ¿algún mensaje para los afectados por esta enfermedad y algún mensaje para la población que quizás ahora está escuchando por primera vez que existe una enfermedad que es hipercolesterolemia familiar? No.
Bueno, el mensaje que nosotros siempre queremos dar a los afectados, primero, de tranquilidad. Es un trastorno grave que muchas veces uno se ha dado cuenta cuando ha hecho un infarto de miocardio que puede ser mortal. Pero si nosotros lo tenemos en mente, pensamos en ello, si se detecta, pues es fácilmente tratable y esa persona va a tener la misma esperanza de vida que el resto de la población. Ahí el mensaje es muy importante. Y luego, bueno, nosotros siempre nos gusta también llevar ese mensaje de que es fácil de detectar y de tratar, pues por supuesto, a nuestros políticos en salud. Que tenemos a veces trastornos que es que son muy fáciles y además ahí se debe de implicar también pues el primer nivel asistencial que siempre decimos que es clave, que es la primaria. Por lo tanto, yo creo que esos serían los mensajes fundamentales, que España puede también liderar el tema de la hipercolesterolemia familiar a nivel internacional, y yo creo que tenemos todos los ingredientes pues para detectar y tratar un trastorno genético que puede pasar de ser muy grave a puede pasar a ser personas que tienen una esperanza y que hacen una vida normal.
¿Y cuál es el papel que juegan otros profesionales sanitarios? Ustedes, los médicos y los especialistas, hacen el diagnóstico, hacen el tratamiento y establecen un poco la terapéutica. Pero luego, en el día a día, no sé si me equivoco, pero quizás el papel fundamental es el de la enfermería para educar y promover estos hábitos de vida saludables que ustedes se prescriben, por decirlo de alguna manera.
Bueno, gracias por recordarme a estos profesionales que se nos habían olvidado. Precisamente nosotros hay una comunidad, se puede decir, que es Castilla y León, que hace unos años aprobó un plan de detección a nivel regional de la hipercolesterolemia familiar. En ese plan de detección, que ellos aconsejaron también por nosotros, es donde el médico de primaria podía pedir la determinación genética, precisamente porque lo podía hacer en un pueblo. Se puede hacer en saliva. No hay que mandar al paciente en una comunidad como esta, con esa dispersión geográfica, 50 kilómetros a un centro. Vale. Entonces nosotros dijimos que una vez que se detecta el caso índice, como todos los pacientes están cubiertos por el sistema de salud, la enfermera podría ser la persona en los centros de salud, sabiendo el caso índice, contactar con el caso índice, pues ponerse en contacto con los familiares, simplemente para que acudiesen a la consulta y el que no lo tuviese una determinación de colesterol. O sea, que el papel iría más allá de que ellas pueden hacer educación como se hace educación en la diabetes. También se puede hacer educación de hábitos de vida saludable, adherencia al tratamiento en la HF. Pero además, yo creo que podrían jugar un papel fundamental en eso, en ese cribado de las familias.
Uh-huh. Una pregunta, ¿se puede limpiar la sangre de colesterol? He hecho una pregunta así, ¿no? De la forma más simple y sencilla, de un ciudadano de a pie, que no es médico ni nada. ¿Se puede limpiar la sangre de colesterol?
Muy interesante. Entonces, vamos a ver, hemos hablado también, el sábado hablamos de que hay unas personas, que eso ya es muy raro, que podrían tener una hipercolesterolemia familiar homocigota. Es decir, esos niños que han heredado de ambos progenitores lo tienen. Entonces, que pueden tener 800, 1000 de colesterol. Claro, ahí hacemos de alguna forma una limpieza del colesterol con una prueba que se llama la L de la aféresis, que sería una diálisis, en este caso, de las L del colesterol. Entonces, esa prueba se hace cada 15 días. Entonces, bueno, pues esa sangre, se saca la sangre, se pasa por un filtro, ahí se queda el colesterol y se le vuelve a inyectar. El problema de esto tiene que, claro, a la semana o así ya está otra vez elevado el colesterol. Entonces nosotros esto hay que hacerlo en estos niños cada 2 semanas. También están apareciendo nuevos tratamientos específicos para estos niños con hipercolesterolemia familiar homocigota que quizá en el futuro van a poder evitar esto. Pero esto lo podríamos hacer. Lo que pasa, claro, que eso hay que, el paciente tiene que tener pues una fístula, hay que pincharle cada 2 días, eso consume tiempo porque tienen que estar una media de 3 horas y claro, y desplazamientos, etcétera. Pero hay mucha tecnología hoy día.
Se puede limpiar la sangre.
Se puede limpiar. Bien, está muy bien.
Pues nos quedamos con estos mensajes y los que nos ha trasladado entre el día de ayer, sábado, y hoy domingo, el doctor Pedro Mata, presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Esperamos que les hayan servido los consejos que aquí les hemos transmitido y ya solamente nos queda, pues eso, tratar de poner cada uno de nuestra parte. Si llevamos unos hábitos de vida saludables, cuidando la dieta, haciendo ejercicio físico. Básicamente, eso sería suficiente para que los niveles de colesterol, en cualquier caso, estuvieran en los límites normales. Más allá de que las personas que tienen esta enfermedad, porque es hereditaria, pues puedan tener un tratamiento homogéneo en cualquier lugar de España. Eso sería lo ideal. Y sobre todo, conseguir unos diagnósticos lo más temprano posible para saber exactamente que esas personas pueden empezar a cuidarse desde fechas lo más tempranas posibles. Doctor Mata, ha sido un placer tenerle con nosotros este fin de semana, así que habrá tiempo seguro de poder volver a coincidir y seguir avanzando más, porque hay mucha investigación y ustedes tienen los datos, y esperemos que nos lo puedan contar en este programa.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo a ustedes, porque nosotros siempre decimos, y no es por adornar, es que los medios de comunicación son fundamentales para transmitir a veces el conocimiento y la investigación a los ciudadanos y a la población en general. Entonces, bueno, pues muchas gracias por contar con nosotros.
Pues nada, ha sido un auténtico placer. Seguimos aquí en Fórmula Salud.